Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 24 de mayo y estamos aquí iniciando nuestro Happy Hours de todos los viernes, que lo compartimos con ustedes. Miren cómo somos, miren cómo somos, que en vez de irnos por ahí a compartir solos, lo incluimos a ustedes en nuestro Happy Hours. Bienvenidos, Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz viernes para todos. Ya un viernes que nos lleva el fin de semana para que descansemos. Hoy vamos a cerrar así con música, con película, con sueños. Nuestro programa relajante del día de hoy para cerrar la semana.
Bueno, hoy yo viernes vengo lleno de energía y con muchas ganas de saber qué tenemos para nuestra audiencia. Así que vamos a nuestra agenda para hoy de una vez.
Claro que sí. Bueno, y Santiago viene lleno de energía. Y si es por el nombre de esta película, sí, viene con mucha energía y es Cómo de Huesos Cobra, y no es pura ficción. Santiago nos va a hablar sobre esa película y el efecto Cobra en la economía y sus políticas.
Bueno.
Por su parte, ¿qué nos trae Beth hoy?
Yo estoy confundida, pero no estoy confundida con el presupuesto que les traigo a ustedes. Yo voy a hablar de marca personal porque hoy en día, más que nunca, esto se hace vital.
Y finalmente, Rosy dice que en Música para tu Bolsillo nos trae una canción que nos va a llenar de energía, una canción que habla de tecnología, de deshumanización, de adaptación frente a la incertidumbre. Vamos a ver de qué se trata. Este es nuestro contenido de esta noche. Esperamos que les encante. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy les traigo una película que no es apta para quienes no les gustan las serpientes.
Uy.
Entonces estamos claros ahí que yo no la vi.
Estamos claros.
No la vi. Yo no puedo verlas. Yo mejor corro.
Ay, no, pero hay una serpiente que es espectacular.
No, ninguna.
A Cobra.
Ninguna me parece espectacular. Para mí todas, no sé por qué ese animal no se extingue. De verdad, no sé.
A mí la verdad, todas las serpientes, bueno, no todas, muchas me parecen lindas, pero sí, me dan como impresión, ¿sabes? No me queda tan fácil como el tema de estar con ellas, de convivir con ellas. Creo que tiene que ver mucho precisamente con las películas que vi de pequeñito sobre las serpientes. Y dentro de esa, dos películas, bueno, no, hay muchas películas, pero hoy les traje... Me quedó muy difícil decidir qué película traerlas, porque de corazón quería traerles una película famosísima de mi época, de un gran actor de ese momento que se llamaba Sylvester Stallone. No sé si lo conocen, el mismo.
Claro,
pero,
que
por
sí,
favor,
Rocky.
Pero por favor, pero claro.
Rocky, claro que sí.
Bueno, él grabó una película que se llamaba Cobra por allá en 1986. Pero dado de lo que se trata el tema de hoy, preferí traerles otra película que se llama Cómodo versus Cobra. Una
Uy.
película quizás un poco menos llamativa que la de Sylvester Stallone, que de hecho dio lugar a un juego en Nintendo en aquella época. Bueno, a toda una revolución. Cobra fue
Ay,
una
yo
revolución.
me fui a ese juego justamente, Santiago.
Ah, tú te fuiste al juego. Bueno, no, la película de hoy, Cómodo versus Cobra. ¿Tiene alguna información para nuestra audiencia respecto a Cómodo versus Cobra?
Sí, Santiago, y es que esta película, también conocida como Cabby Sea, es una película de televisión estadounidense del año 2005, que fue dirigida por Gene Wynorski. Es una secuela de una película del año 2004 llamada Curse of the Cómodo. Y este director dice que la primera película resultó bastante divertida y pues como fue tan divertida, le pidieron que continuara con una secuela y por eso hizo Cómodo versus Cobra. Y Brett, no sé si tienes algo más.
Sí, señorita, tengo algo más. Del análisis de la película se ve que esta secuela contiene varios elementos que formaron parte de la primera película, la experimentación que salió mal, por ejemplo, el equipo padre-hija, el intento del gobierno de bombardear las cosas, el final también es igual al de la primera. Los comportamientos de cómodo, eso por ejemplo, son igual a la primera película. Con respecto a la recepción, la película recibió críticas retrospectivas bastante negativas. Y en cuanto a los medios, la película fue lanzada en DVD, señores, en DVD, el 25 de julio
Oh,
del año 2006. Señores, eso existió alguna vez en la historia. Debiéramos guardar ese tipo de cosas para las siguientes generaciones. Mira algo, yo voy a hablar un poquito del argumento de la película, Santiago. No sé si tenemos
sí,
tiempo
cuéntalo
para hablar un
rápidamente porque
poquito.
la verdad que no es tan interesante la película y creo que el tema que les traigo puede ser más interesante. Entonces, dale
Bueno, pues
rapidito.
mire. Estos son un equipo de ecologistas entre los que se encuentran un reportero, un camarógrafo y la famosa novia de un ecologista que alquilan un barco y con el capitán navegan hasta una isla militar. Sospechan que la isla está albergando actividades ilegales. Al llegar, sin embargo, no encuentran a nadie. Y finalmente llegan a una casa desierta donde se encuentran la doctora Susan Richardson, quien les dice que todos en la isla ya están muertos, incluido a su padre. El equipo de Richardson estaba trabajando en un compuesto que podría hacer de las plantas comestibles que crecieran hasta alcanzar un gran tamaño. Sin embargo, los militares intervinieron con sus propios planes. Una cosa, Santiago, viendo el argumento de esta película, me recuerda a una película que es un poquito más moderna, creo que la protagonizó Jennifer López, que se llamaba Anaconda. Era algo muy parecido.
Sí, bueno, fíjate que tiene algo de parecido. Pero, ¿y por qué viene eso a sumas? ¿Tienen idea o no?
Mire, Santiago, le voy a decir una cosa, entre usted y Rosy van a volver loco a Ivette y a la audiencia.
¿Por el
No tengo
efecto
idea.
cobra? Nadie sabe qué es el efecto cobra. Bueno, pues les voy a contar entonces de qué se trata el efecto cobra. El efecto cobra es un fenómeno imprevisto que tiene una consecuencia imprevista que se produce en la economía o en la película o en la política, perdón, como consecuencia de la aplicación de uno o varios paliativos, es decir, de varios planteamientos para solucionar un problema, pero que en últimas termina agravándolo. Es decir, este efecto se da cuando a la hora de combatir una situación indeseada o un desequilibrio, aplicamos políticas que teóricamente acabarían con el problema, pero que en la realidad terminan teniendo un efecto contrario al deseado y agravan el problema. ¿Por qué tiene este nombre, este fenómeno? Este fenómeno que ya lo vamos a tocar en detalle, pero ¿de dónde viene el nombre Cobra? ¿Por qué se llama efecto Cobra? Sencillo. Hace muchos años en la India colonial, pues cuando llegaron los ingleses a la India, resulta que los indios pues convivían tranquilamente con las cobras. Pero para los ingleses, para Gran Bretaña, pues estas cobras venenosas fueron consideradas como una plaga. Así que Gran Bretaña puso en marcha una política mediante la cual pretendía acabar con las cobras. Y es que le ofrecía una recompensa a todos aquellos ciudadanos que matasen una cobra y la llevaran y la presentaran muerta. Con esto, pues por supuesto, lo que se buscaba era que hubiese menos cobras en la India. Sin embargo, ¿creen ustedes qué pasó? ¿Alguna idea?
Uy, que las cobras reaccionaron
No,
en defensa.
reaccionaron los ciudadanos que, sabiendo que les daban dinero por matar cobras, pues empezaron a criar cobras en las granjas. Así que
Wow.
les quedaba mucho más fácil matarlas, entregarlas muertas y ofrecer la recompensa. Sin embargo, pues al criar cobras en las granjas, algunas de estas cobras escapaban y se aumentaron las can la cantidad, se aumentó, perdón, la cantidad de cobras que existían en la India. Y adicionalmente, cuando el gobierno se dio cuenta que los ciudadanos estaban haciendo esta práctica, pues el gobierno canceló los programas de recompensa por cobras. ¿Qué ocurrió? Los ciudadanos terminaron liberando las cobras porque ya no valía de nada tenerlas, criarlas, y entonces se generó la mayor plaga de cobras en la India. Fue algo muy similar a lo ocurrido en Vietnam, donde se hizo lo mismo, pero con las ratas. Y ocurrió exactamente lo mismo. Y por eso es que se llama el efecto cobra en economía. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las principales características del efecto cobra? Pues las principales características es que, uno, es un concepto muy utilizado en la economía y la política. Dos, es que es una consecuencia de una o varias políticas determinadas para un fin particular que no se termina cumpliendo. Tres, es que se produce cuando se trata de aplicar estímulos o incentivos para corregir una situación que se encuentra en desequilibrio. Y cuatro, por supuesto, para considerarse efecto cobra, los estímulos que se ofrecen terminan generando un efecto contrario al deseado. De esta manera, cuando se produce el efecto cobra, la situación final resulta ser peor que la situación de partida. No es lo mismo, ojo, no lo vayan a confundir con aquello que decimos que el remedio es peor que la enfermedad. No, esto es incentivos que se dan para contrarrestar una situación, pero que finalmente terminan incrementando el problema que se quiere acabar. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con economía? Bueno, tiene muchísimo que ver con la economía, porque constantemente en la economía existen efectos cobra permanentemente. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más famosos, es las políticas que están diseñadas para acabar con el empleo. Esto ocurrió, por ejemplo, o bueno, ha ocurrido en muchos países en los que el Estado, en momentos críticos de la economía, muy, muy críticos, comienza a generar empleos y entonces comienza a pagar empleos por cosas que normalmente la gente no estaría dispuesta a pagar. Es decir, comienza a hacer que la gente trabaje en cosas que normalmente, pues, ninguna persona del sector privado pagaría para que otro lo haga. Y entonces lo que genera esto es que las empresas les empiece a ser más difícil adquirir trabajadores a precios, es decir, a salarios que sean sostenibles en el tiempo. Las empresas pueden quebrarse y crear entonces más desempleo. Otro que es muy, muy, muy común en la economía es el ejemplo clásico del control de precios. Digamos que hay bienes que el gobierno puede considerar fundamentales y entonces en un intento para que sean más asequibles a los consumidores, se imponen topes o reglas específicas a los precios. Sin embargo, ocasionalmente, esto a menudo conduce a que quienes producen estos bienes detengan la producción porque ya no terminan siendo tan rentables y entonces se da escasez de producto y el precio sube. O se da entonces el mercado negro. ¿Por qué? Porque normalmente esas reglas generan que el mercado libre no se negocie como siempre y entonces se comiencen a dar, digámoslo así, mercados en los cuales el producto se sigue negociando en las condiciones tradicionales porque, por supuesto, el gobierno ha puesto limitantes al precio, limitantes a la producción, limitantes a la comercialización, etcétera. Y se terminan generando efectos negativos a largo plazo. Otro ejemplo relevante que lo vivimos con la pandemia fue las políticas de estímulo económico excesivo. Si ustedes lo recuerdan, durante la pandemia, pues se dieron muchas facilidades y se imprimió mucho dinero. Es decir, las tasas de interés se bajaron de manera muy relevante y el gobierno imprimió mucho dinero para dárselo a la gente, o los gobiernos en general en todas partes del mundo imprimieron dinero para dárselo a la gente y que la gente pudiera seguir gastando sin necesidad de vivir una recesión. Pues bueno, la cantidad de dinero y las facilidades de liquidez que se dieron fueron tan amplias que entonces tuvo implicaciones a largo plazo, como la espiral inflacionaria que vivimos y que gracias a Dios aquí en República Dominicana ya se controló, pero que en países como en Estados Unidos sigue llamando la atención de la gente. Esto erosionó el poder adquisitivo de la moneda, la inflación es eso, que el dinero vale menos, y entonces terminó afectando negativamente la estabilidad económica de algunos países. El efecto cobra en economía siempre, siempre debe servir como recordatorio, ojo, como recordatorio, a que cada vez que se tomen medidas para contrarrestar algo, se debe pensar cuidadosamente en las implicaciones a largo plazo de las decisiones económicas y políticas. Por ejemplo, durante la pandemia también en algunos países como Chile y Perú, se decidió entregarle a la gente el ahorro de su pensión o buena parte del ahorro de su pensión. Y por supuesto que en el corto plazo esto solucionó la incertidumbre que la gente tenía sobre la pandemia, sobre si iba a tener ingresos o no. Pero en el largo plazo ha generado un problema inmenso porque esos ahorros que se tenían para cuando la gente no trabaje, pues se han disminuido de forma notable, ocasionando que a futuro estas personas pues posiblemente no dispongan de unos ingresos suficientes para vivir dignamente cuando ya no tengan trabajo. Esto es el efecto cobra, incentivos o políticas que se toman para apalear una situación y lo que termina haciéndolo en el largo plazo es incrementando o empeorando dicha situación. ¿Ustedes habían oído este efecto cobra o no?
Para nada, Santiago.
¿Te parece interesante o no?
Me parece bien interesante.
Bueno, este efecto cobra nos lleva a algo de lo que les voy a hablar próximamente, que es uno de los ejemplos más conocidos frente al efecto cobra en economía, que es el fenómeno de la tragedia de los comunes. No se olviden de esto. También les voy a hablar de esto. Un ejemplo clave para finalizar del efecto cobra es, por ejemplo, los aranceles y barreras comerciales. Algo que Estados Unidos acaba de hacer con la China. Si un país impone aranceles elevados a las importaciones de bienes extranjeros con el objetivo de proteger la industria nacional, algo que parece muy lógico, pues a largo plazo lo que se ha demostrado es que ocurren dos cosas. Se genera una guerra comercial que perjudica a todas las partes involucradas. Y en segundo lugar, ese proteccionismo lleva a dos cosas. A un incremento de los precios en los bienes locales. Y en segundo lugar, usualmente, a que los productos que se producen localmente sean ineficientes y entonces pues no sean de buena calidad, no tengan buen precio y además no sean competitivos en los mercados internacionales. Hay muchísimos ejemplos del efecto cobra en economía, pero nos vamos a detener con estos hoy para darle tiempo a nuestras otras secciones que están muy interesantes. Vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir.
lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de los suyos, del de Santiago, del de Iber, del sueño de todos, porque aquí con los presupuestos siempre venimos a soñar, a planificarnos, y como siempre le decimos, esto es simplemente, ¿verdad, Santiago y Iber? Como nosotros le damos unas pauticas de algunas de las cosas que traemos, hay algunos que son para soñar solamente, ¿verdad? Porque yo creo que sería difícil que lo lográramos, pero eso también nos pone a soñar, y siempre es importante que tengamos algo en qué soñar. Siempre hay que soñar. No sé, sí, qué piensan ustedes.
Así es. Yo creo que el que no sueña, pues ya, se murió. De verdad, claro, que sí, no. Nos mantiene vivos. ¿Nos mantiene vivos, sí o no?
Sí, claro que sí. Vivos, por supuesto.
Claro que sí.
En eso estamos 100% de acuerdo. Y por eso, hoy, ¿con qué nos vas a poner a soñar, Ivette?
Bueno, Santiago, mire que hoy, voy a hablar de algo que debe ser fundamental en el momento en que alguien decide emprender. Hoy voy a hablar de marca personal. Hoy voy a hablar de crear una marca personal que sea coherente con quién eres, con tu estilo, con lo que tú quieres representar al mercado. ¿Qué le parece a ustedes?
Pero tengo una pregunta. Me encanta la idea, pero tengo una pregunta.
A ver.
¿Esto solo es para emprendedores o también para aquel que quiere posicionarse mejor en su trabajo?
Para todo. Santiago, lo que pasa es que todo el mundo ha desvirtuado lo que es... cuando yo estoy buscando trabajo, también estoy vendiéndome.
O cuando lo tengo y quiero progresar,
y mantenerlo, ¿no? Quiero subir de nivel en mi trabajo. Yo estoy vendiéndome y soy siempre una marca personal. Para comenzar, marca personal es quién soy y lo que quiero que la gente recuerde de mí.
Ok, esa frasecita me parece clave. ¿Puedes repetirla? ¿Qué es la marca personal?
Marca personal es quién yo soy, lo que quiero dejar anclado en la mente de las personas de quién yo soy.
Okay.
Ahora, eso quién yo soy debe de ser totalmente tu esencia. No puede ser que tú te estés inventando un personaje, que tú en el trabajo eres una cosa y después eres otra, que para tú captar ese empleo te convertiste en la mujer, el hombre maravilla, y después eres en tu día a día otro ser humano. No, no, no. Es quien tú eres desde el principio. ¿Por qué? Porque es muy fácil identificar cuando alguien está impostando, como se diría cuando cantas, es como esa voz fingida. Cuando tú haces una voz impostada es cuando la finges, cuando tú creas una voz desde la cabeza, ya más técnica. Ese personaje hecho en técnica no te va a funcionar porque no se va a poder mantener en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de marca personal y de realzarte a ti como marca personal. Y sí, esto tiene un costo. Y sí, si lo quieres hacer adecuadamente, vas a tener que pagarle a algunos especialistas para que puedan ayudarte a crear tu marca. Y trabaja de la mano dos personas. El especialista en branding personal, que es generalmente la persona que va a manejar tus redes sociales, que va a manejar todo lo que es el concepto visual de tu marca en redes. Pero alguien muy importante que no podemos sacar de la ecuación es el asesor de imagen, que es quien te va a ayudar a pulir quién eres, a sacar lo mejor de ti. A ver, ¿sí vamos conmigo?
Sí.
Sí, te seguimos. Aquí estamos tomando nota.
Perfecto. Entonces voy a hablar de algo importante. Tu marca debe generar un buen impacto cuando habla de ti. Por lo tanto, mira esto. Tu marca debe de ser coherente. ¿Con qué debe de ser coherente? Con mi estilo personal y debe de ser parte de los arquetipos que yo tengo como mi cuadrante de personalidad. Ahí me fui bien técnica. Ahí me fui a pura psicología. Según un especialista, un psicólogo llamado Carl Jung, él habla de que las personas tienen diferentes arquetipos. Es un conjunto de estándares responsables de crear los rasgos de la personalidad de un ser humano, cuáles son sus valores, su cosmovisión, cuáles son sus creencias. Tu marca personal debe proyectar eso. Por eso es que no puede ser impostada, por eso es que no puede ser fingida. Yo no puedo tener un estilo personal, por ejemplo, seductor, si lo que a mí me gusta es andar en jean y en tenis. Comenzando por ahí, hay una incoherencia en la marca que no va a poder ser sostenida. Y cuando creo una marca, debe de acompañarme al supermercado, debe de acompañarme a mi trabajo, debe de acompañarme en mi casa, porque es mi marca, es quien soy. Entonces, ahí es donde un asesor de imagen entra y una asesoría de imagen completa, hablando ya de presupuesto, cuando estamos hablando de seleccionar tu estilo, poder hacerte ese test de estilo, de cómo me gusta vestir, de qué es lo que quiero proyectar, quién es que soy realmente y qué partes de mi estilo puedo mejorar, eso va de la mano de un asesor de imagen. ¿Qué colores son los que destacan a mi personalidad, la colorimetría? ¿Qué colores son los que proyectan esos rasgos hermosos de mí? ¿Y cuáles, por el contrario, los quitan? No es tan, no me favorecen tanto. ¿Cómo puedo usarlos? ¿Cómo puedo jugar con esos colores? Y ahí va, en los colores de tu colorimetría, oigan esto, trabaja tú. El que crea tu marca personal. Porque él va a seleccionar de esa paleta de colores de tu colorimetría para poder proyectar tu marca. Ok, vamos a hablar si yo estoy creando mi marca
Pero
personal.
tengo
Sí.
una pregunta,
A ver.
porque no es solo dinero, también es tiempo. Es decir, en dinero, ¿cuánto debo presupuestar para este asesor y cuánto tiempo debo pensar que debo invertir en este proceso?
Ok, Santiago. El dinero puede variar según el asesor y según lo que quieras hacer con ese asesor. Cuando quieren hacer una asesoría de imagen completa, completa, con todo, debes de estar por ahí sacando entre algunos 15, 18 mil pesos a 25, 30, según el asesor, según su fama, según todo esto que hay que tomar en cuenta, que el que está mejor posicionado, que no quiere decir que sea el mejor, que estemos claros. Que la gente se lleva de las redes y cree que el que está más posicionado en las redes es el mejor. ¿Ok? Entonces,
Ok, ¿y
tiene.
esto es una única sesión o esto son
No,
varias
Santiago,
sesiones
el
con?
proceso de asesoría de imagen se puede tomar un mes. ¿Ok? Porque van a trabajar contigo de la mano semana a semana. Te van a poner tareas, te van a poner a cambiar tu closet, te van a poner a buscar, a pensar, crear tus valores, tu misión. Todo esto es parte de la creación de tu marca, de tu asesoría de imagen. Ahora, cuando vamos al branding, sí,
Pero
señor.
espérate, ¿y este pago de 20 a 35 mil pesos más o menos es por todo este proceso o es por cada sesión que yo tengo
No, o
con
sea,
él o
por
con
todo el
ella?
proceso
Todo
en
el proceso,
conjunto, todo el proceso en conjunto, ¿ok?
ok, perfecto. O
Pero
sea,
vuelvo
separen
y
un mes y 35 mil pesos más o menos,
más
entre
o
20 y
menos.
35 mil pesos.
Exacto.
¿Y los encuentros con este asesor son cada cuánto? ¿Cómo funciona más o menos? Porque la gente
Semanal.
de repente puede decir, yo tengo el dinero, pero yo solo tengo una hora al mes para dedicarle a esto. ¿Es posible hacerlo así o más o menos cada cuánto debo yo reunirme con ese asesor? Normalmente, obviamente esto va a variar, pero.
Exacto. Va a ser una vez por semana y las sesiones son de 1 hora o 2 máximo. Cuando vamos a hablar de ya de lo que es la colorimetría, ese es el único día donde tú tienes que apartar tiempo porque se va a hacer el drapeado. Tú vas a tener que identificar esos colores, ver con cuáles te gustan más, cuáles no, esos colores que son frontera, cómo lo puedes usar, combinar, todo este tipo de cosas se trabaja en colorimetría. Ese día tienes que apartar un tiempo. Y el primer día, que es donde se va a hacer, por decirlo así, el levantamiento, donde te van a pasar los test de personalidad, donde te van a pasar los test de estilo, donde una serie de test, donde vamos a conocer un poco de ti. Vamos a hablar de ti, qué tú quieres proyectar, qué es lo que estás buscando, hacia dónde te diriges. Y eso es una sesión tal vez de 1 hora y media máximo, ¿ok? Entonces, gracias a la digitalización, la pandemia convirtió estos servicios de asesoría de imagen, se pueden hacer perfectamente virtual, incluyendo el drapeado, para que las personas lo sepan, ¿eh? Ahora, yo creo que nada sustituye el calor humano, pero eso es según mi arquetipo, ¿ok? Hablando de marca, eso es según mi arquetipo, nada sustituye el calor humano, el poder ver a la persona que estás coachando en este aspecto, el poder conocerlo, beberte el cafecito con él para poder tener un mejor resultado al momento de hacer el informe de evaluación. Luego te vas a donde el personal branding, que es un especialista en tu marca, posicionar esa marca de manera digital. Y esa persona va a tomar en cuenta al momento de diseñar todo lo que es tu marca, va a tomar en cuenta. Si es un especialista, claro está. Si no es alguien que simplemente estudió lo que es diseño de marca y lo pone, no, 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 no. Alguien que ha profundizado en esto, crea marcas, las ayuda a potencializarse. Esta persona, ya con el resultado de los arquetipos de marca, de los estilos que tú tienes, de la colorimetría que como resultado te dio tu evaluación, lo va a llevar a tu marca. Si es una persona que tiene un estilo, como dije ahorita, más casual, que es una persona más informal, más de tenis, poloché, más de mochilas, a bolsos, o sea, ese tipo de marca no es la misma que una marca súper elegante. Y por ahí podemos poner el ejemplo a una persona diseñadora de moda que todos conocemos. Y es Carolina Herrera. ¿Te imaginas a Carolina Herrera con unos tenis y unos jeans? Eso nunca ha sido visto. Ni por equivocación ella sale, ni públicamente con jeans y tenis, porque su estilo es elegante. Ella vende elegancia. ¿Ves? Entonces, todo esto, luego de que ya queda formado un personal branding, señores. Te puede costar todo lo que es el levantamiento de tu marca hasta 25 mil pesos. Y si estás hablando con especialistas de casas ya súper ultra, requete, archi, recontra, una vez me cotizaron hasta $550 para poder crear todo lo que es la marca personal digital. Así que ya ustedes saben, hay que guardar ahí para la creación de esta marca algunos 50, 60 mil pesos, pero es el dinero mejor invertido que puede hacer o dar a alguien que va a crear su proyecto de negocios, que quiere proyectarse mejor en el mercado laboral y que se va a poner a hacer contenido en las redes. Eso yo creo que es el dinero mejor guardado que puede dar a alguien a favor de sí mismo.
Bueno, me parece muy interesante para un viernes uno pensar en cómo realzar su marca personal, cómo realzar lo que quiere mostrar a los demás y cómo se quiere vender. Yvette, muchas gracias por traernos este interesante presupuesto por primera vez aquí a Sumas.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Bueno, señores, llegó el momento de música para tu bolsillo. Y tenemos a nuestra querida Rosy con un tema que no sé, ella habló de ciencia ficción y luego habló de tecnología en la agenda. Rosy,
mira. Yo no sé si Rosy está sonriendo porque le encanta esta canción, porque Suma se está acabando ya, o porque arranca el fin de semana, no sé, tengo mis dudas, o porque nos va a hablar de un tema supremamente interesante, yo no sé cuál de todas estas, o todas a la vez, ¿cómo es?
No, yo creo que no, porque nos tiene confundidos, porque nos tiene exactamente como estamos, y como que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Para dónde?
O será que esa sonrisita es porque la canción viene muy difícil y sabe que no la... ¿Por qué es esa sonrisa, Rosy? Quiero saber eso.
La última opción es la correcta.
Ah. Ay, malvada.
Bueno, ella nos dijo, bueno, si la adivinamos, ¿qué pasa?
Bueno, si la adivinan, se ganan un premio, porque en definitiva está bien difícil. No creo que la adivinen realmente.
Bueno, siendo así, entonces, hagamos lo mismo con nuestra audiencia. Si usted adivina esta canción, escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862 inmediatamente y le vamos a dar un premio. Ahí mismo,
lo que sí les prometo, Santiago, es que con esta canción hoy nos vamos a ir a buen ritmo de fin de semana.
A buen ritmo, que hay una samba o quién sabe qué sea. Bueno, vamos a escucharla, ¿les parece?
Vamos a escucharla.
¿Facilísima?
Muy fácil.
Dejemos más, Rosy, no seas así, no seas tacaña, dejemos un poquitico más, ¿sí?
Vamos.
Uy, bueno, voy a admitir me encantó.
Estamos a buen
la
ritmo.
Intro. Uy, sí, me encantó. Ahora, de que no tengo idea, no tengo idea.
Mira, como, eso me parecía a mí como cuando empezaban, es que a ustedes no les tocó, pero los dibujos animados de hace años tenían así como música muy alegre, pero no tengo ni idea de qué se trata.
Como la música de Circo, no les acuerdo de eso, no les acuerdo.
La abeja maya o algo así. No, mentiras, de esa me acordaría.
Pero no les acuerdo como la música de circo, no les acuerdo de eso, como la música cuando estamos en el circo. Empieza
sí, como de magia, por eso sí. Te digo, como los dibujitos animados cuando yo era pequeñito empezaban siempre súper alegres, así con una canción. La verdad que me parece que tienes toda la razón, vamos a empezar este fin de semana con toda la energía gracias a esta canción y nuestra audiencia, por supuesto también. Por lo menos de eso sí tengo la certeza. Ahora bien, ¿qué canción es? Porque no tengo ni idea.
No, es que nunca la van a adivinar. Bueno, esta canción es de Arturo Índigo. Él es un artista musical que crea piezas artísticas con el estilo de música tecno. ¿Se dieron cuenta que...
¿De dónde es él? ¿Latino?
¿Se dieron? Sí, es latino. No sé si se dieron cuenta que es como así, como un tecno más o menos. Perdón, no es latino, Santiago, él es nacido en Zaragoza, disculpe, no es latino. Y
Bueno,
él.
sí, es latino, ¿no? Español. No es
Habla español,
latinoamericano, pero sí
habla
es de origen
español.
latino. La pegué
Bueno,
ahí.
hay un poquito. Pero él es un artista bastante joven y él básicamente hace mezclas. Y esta canción, que es un tecno, por eso les dije que nos íbamos a ir a muy buen ritmo este fin de semana, es una canción que él nombró como ciencia ficción. Y mientras estuve buscando sobre esa canción y cuando estaba buscando también sobre el tema, me hizo mucho sentido traerla porque básicamente esta canción es una pieza a través de la cual pues podemos, es que si lo digo ya ustedes van a adivinar el tema. Mejor primero vamos a ver si adivinan el tema, de
Bueno, a
que,
ver,
¿por qué viene a sumas?
yo creo que viene a sumas porque vamos a hablar de la industria de ciencia ficción, de los dobles, de cuánto mueve esta empresa, esta industria, pues.
No, ay, sabía que iba a estar bien camuflajeado el tema, no.
Pero bestialmente, o sea, pero espérese, Santiago, espere un momento, póngale cuidado. En la agenda ella dijo que vamos a hablar también de tecnología. Entonces ahí sí que tengo un lío mental, porque ella habló de que íbamos a hablar
Ah, vamos a oír
de
un tecno porque
tecnología
vamos a hablar de tecnología.
y de
Sí.
automatización y de deshumanización. Ay, carajo, yo creo que tengo, yo sé que lo tengo ya.
A
Le voy
ver.
a decir, mire, vamos a
Inteligencia
hablar,
artificial.
sí, porque vamos a sacar a
Pero
la
yo creo que hemos
gente.
hablado de eso.
Deshumanización, vamos a hablar de cómo los aparatos están sacando a la gente del trabajo, de automatización de las cosas. Rosy, por favor. Bueno.
Nos va a enviar tristes el fin de semana.
No.
Aquí
Bueno,
dando mente aquí como loco.
realmente hoy vamos a hablar sobre el impacto del cambio tecnológico en el empleo en general. Por eso les traje como una música un poquito así, un poquito que de tecnología, sí, y se llama la canción Ciencia Ficción. Pero realmente vamos a hablar acerca del cambio tecnológico en el empleo, o sea, este impacto que ha realizado la tecnología en el empleo, que ustedes saben que ha sido pues digamos, un terremoto bastante grande en relación a este tema, ya que ha sido pues bastante multifacético, afectando tanto a los trabajadores como a las industrias y a la economía global en general. Entonces, dentro de este impacto tecnológico en la parte del empleo, existen varios aspectos que son los más representativos donde ha estado el mayor impacto. Entonces, uno de esos aspectos más importantes ha sido la automatización y el desplazamiento laboral. La automatización que ha sido impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, que todos hoy conocemos, y la robótica, está cambiando la naturaleza del trabajo en dos vertientes principales. Número uno, desplazamiento de empleos, es decir, las tareas rutinarias y repetitivas, especialmente en la manufactura, la agricultura y la logística, son las más susceptibles a ser automatizadas, lo que lleva a la pérdida de empleos en estos sectores.
Oye,
Número dos,
de hecho,
¿sí?
no recuerdo bien la cifra, pero por ejemplo, en el tema de las flores, creo que es que en Colombia, por ejemplo, que no está automatizado el proceso de las flores, sino es manual, son usualmente mujeres las que cortan las flores. Colombia es un gran exportador de flores, creo que son como 30 mujeres por hectárea, algo así. Y en Holanda, que está supremamente tecnificado el proceso, creo que son tres operadores como por cada 10 hectáreas, algo así. Una cosa loca, o sea, la diferencia es brutal.
Sí, o
Pero
sea que
continúa, es que me
todavía.
hiciste pensar en ese ejemplo específico.
Y usted me llevó, Santiago, ahora que hablo de Colombia y de flores, me llevó a los silleteros, la feria que hacen
A la
de silleteros
feria.
allá. Nos ve, también estamos medio conectados ahí, ¿vio? Otro cambio importante en esta naturaleza ha sido la transformación de roles. Bueno, ¿por qué? Porque muchos trabajos están siendo redefinidos para pues, poder incluir más tareas que requieran habilidades humanas, por ejemplo, como la creatividad, la empatía y la gestión de personas. Otro aspecto que ha impactado puntualmente y ha sido de los más relevantes ha sido la creación de nuevas oportunidades laborales. Aunque la automatización, hay que ser muy honestos, realmente elimina muchísimos empleos, pues también crea nuevas oportunidades. Entonces, con ella viene lo siguiente: nuevas industrias y nuevos roles. Anteriormente hablaba de la transformación de roles. Entonces, con la creación de nuevas oportunidades laborales, pues también hay una nueva creación de roles. Es decir, que surgen empleos en sectores tecnológicos avanzados como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la biotecnología. Aquí también entra la economía digital, y es que la expansión de la economía digital ha creado empleos en comercio electrónico, que antes no había pues un gran auge, marketing digital, que tampoco era algo muy mencionado, el desarrollo de software y también la gestión de redes sociales, que tampoco era algo que era muy mencionado, o un mercado donde pues se tenía un nicho de laboral, de un rol específico para poder gestionar redes sociales. E inclusive, como decía Ivette anteriormente, dentro de la parte de branding y creación de tu marca, tú también tienes que tener una persona que lleve tus redes sociales, y a tus redes sociales tú también tienes pues que darle un formato que vaya relacionado y alineado con tu marca. Continuando con esta parte, también pues aquí viene la parte del cambio en la demanda de habilidades, y esto es muy importante, y es que el cambio tecnológico está redefiniendo las habilidades que son valiosas dentro del mercado laboral. Por ejemplo, habilidades tecnológicas. Hay una creciente demanda de habilidades en programación, análisis de datos y manejo de herramientas digitales. Aquí también, dentro de las habilidades que ahora se están tomando mucho más en cuenta, se encuentran las competencias blandas. Y estas son habilidades como la adaptabilidad, la resolución de problemas y la comunicación efectiva. Estos son cada vez más valoradas y tomadas en cuenta, ya que complementan las capacidades tecnológicas. Aquí, señores, también, y esto es algo que realmente con la pandemia fue el verdadero revuelo del trabajo remoto y la flexibilidad. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado nuevas formas de trabajo, como por ejemplo el trabajo remoto. La capacidad de trabajar desde cualquier lugar se ha convertido en una característica esencial para muchos empleados y empleadores, especialmente, como les mencionaba, luego de la pandemia. Aquí también entran plataformas de colaboración que tuvieron un auge, donde aumentaron sus acciones, como por ejemplo están las herramientas como Zoom, Microsoft Teams y Slack, que permiten la colaboración y la comunicación a distancia, mejorando la eficiencia y la satisfacción laboral. Otro aspecto muy importante, que aquí también lo hemos mencionado anteriormente, hemos traído la economía de los JIT, que la hemos traído anteriormente, creo que a música también, y los freelancing. Y es que la tecnología ha impulsado el crecimiento de estas dos específicamente. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, plataformas digitales, los servicios como Fiverr, Uber, entre otros, conectan a los trabajadores independientes con oportunidades de empleo temporal y proyectos específicos. La flexibilidad y la autonomía, por ejemplo, para los freelancing, que son esos trabajadores que valoran mucho más esa flexibilidad y esa autonomía que ofrece el trabajo freelance, aunque eso también pues conlleva a una falta de beneficios laborales tradicionales. Las transformaciones de las empresas es otro punto muy importante y relevante en ese impacto que ha tenido la tecnología, y es porque aquí entra la transformación digital, que es donde las empresas invierten en tecnologías digitales para poder optimizar sus procesos y mejorar la gestión de datos, además de personalizar la experiencia del cliente. Y aquí también ingresa los modelos de negocios innovadores. ¿Qué quiere decir esto? Que surgen nuevos modelos de negocios basados en la tecnología, como las plataformas de suscripción, los servicios basados en la nube y la economía compartida. si se dan cuenta, como que todo esto es algo que realmente vemos al día a día. Y otro punto muy importante es la desigualdad y la polarización del empleo. ¿Cuáles aspectos ingresan en este punto? La brecha de habilidades, es decir, aquellos con habilidades tecnológicas avanzadas tienden a beneficiarse más, mientras que los trabajadores con habilidades obsoletas pues enfrentan mayores riesgos de desempleo. También ingresa aquí la polarización del mercado laboral, es decir, crece la demanda de trabajos altamente calificados y bien remunerados, así como de trabajos de baja calificación y mal remunerados, mientras que los empleos de calificación media empiezan a disminuir. Y algo que no se queda en cualquier cambio, en cualquier impacto, en cualquier nacimiento de nueva industria, pues son las políticas y las regulaciones. Es que los gobiernos y las instituciones pues realmente deben adaptarse a este nuevo cambio tecnológico y a partir de ahí y a raíz de ello crear nuevas políticas y regulaciones que vayan acorde con esos cambios. Entonces aquí entran la formación y no la capacitación, escuchen esto, sino la recapacitación, es decir, es crucial invertir en programas de educación y formación continua para ayudar a los trabajadores a adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. Regulación del trabajo digital. Y es que la creciente importancia del trabajo remoto y freelance requiere nuevas regulaciones que garanticen la protección de los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores. Y yo no quiero irme sin antes darles algunas estadísticas relacionadas con esto. ¿Qué les parece?
Cuéntanos, está interesantísimo.
Primero voy a hablarles de desplazamiento laboral por automatización. Escuchen esto, desplazamiento de empleos. Y es que según un informe de McKinsey Global Institute, para el año 2030, escuchen esto, hasta 800 millones de trabajadores en todo el mundo podrían ser desplazados por la automatización, con entre 75 y 375 millones que van a necesitar cambiar de categoría ocupacional y aprender nuevas habilidades. Dentro de este desplazamiento también se encuentra el impacto en sectores, y es que el Foro Económico Mundial estima que para el año 2025, 85 millones de empleos podrían ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, pero se crearán 97 millones de nuevos roles adaptados a la nueva división de trabajo entre humanos, máquinas y algoritmo. Esto es algo sumamente interesante. Otro aspecto importante dentro de las estadísticas es la creación de nuevos empleos. Y es que con el crecimiento en tecnología, se prevé que los empleos en el sector de la tecnología de la información y la computación crezcan alrededor de un 11% entre el año 2019 y el año 2029. Esto según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Nuevas ocupaciones. De acuerdo a un informe de Dell Technologies, predice que el 85% de los trabajos que existirán para el año 2030, escuchen esto, aún no han sido inventados. O sea, ¿qué esperamos? No lo sabemos. Es algo que todavía no existe. Y hay muchísimas otras estadísticas, señores, y el tema es bastante amplio, pero el tiempo realmente es corto y se nos acaba de agotar.
Bueno, Rosy, vámonos entonces con esta canción a despedir nuestro viernes y recibir el fin de semana. Un tecno para la tecnología. Muy buenas noches, nos vemos el lunes. Ha sido un gusto compartir esta semana en su compañía. Thank you.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.